Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Tomás Bretón y Hernández.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y se encuentra conmigo Antonio Cuellar en Talavera de la Reina. Nos ha preparado con cierta morriña de algún programa que tuvo no hace mucho en Radio General y que se llamaba Nuestra Zarzuela, ¿no? Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy bien, aquí seguimos aguantando carros
y carretas
y confinamientos. Pues sí, casi hoy había que cambiar el título del programa, más que olvidada, yo creo que desconocida, desgraciadamente.
Exacto.
Vamos a hablar de un señor que es muy conocido por dos cosas: por la verbena de la Paloma y por la Jota de la Dolores.
Bueno.
Ni siquiera por la ópera de la Dolores.
Entonces ya está, ya sé quién de quién vas a hablar hoy, vamos. Solamente con la verbena de la Paloma, que la ponen todos los años en televisión.
Es Tomás Bretón y Hernández, un salmantino que nació el 29 de diciembre. Por cierto, para nuestros amigos del otro lado del charco, y concretamente para los paisanos de Julio Gálvez, a los de Salamanca se les llama charros.
Y es curioso, ¿verdad? Porque charro sería más típico de ahí, ¿no? De México.
Había que mirar lo del huevo y la gallina. Evidentemente yo entiendo que viene de aquí.
Hombre, lógico, pero...
A ver, Salamanca, vamos a situar a nuestros... Porque muchas veces damos cosas por sabidas y conocidas y todo el mundo no tiene por qué saberlo.
Claro.
Salamanca es una provincia de lo que es hoy Castilla y León, que está pegada a Portugal. Su zona oeste limita con Portugal, al norte está la provincia de Zamora, al sur está la de Cáceres y al este la de Ávila, más o menos.
Exacto.
La ciudad está a 800 metros de altura, o sea que es fresquita, ¿no?
Pero con un embutido maravilloso, un embutido de jabugo, ¿no?
Sí, y bueno, es conocida por varias cosas. Primero, porque tiene una de las universidades más antiguas de Europa.
La Rada.
Tiene dos catedrales, una románica y una gótica del siglo XVI, muy parecida a la de Segovia, puesto que lo hicieron la misma familia, los Gil de Hurtañón. La parte, diríamos, sur de la provincia, de la ciudad que viene a estar en el medio, hacia el sur, es lo que se conoce como la zona charra, porque hay mucha ganadería de toro bravo, o sea, de toro de lidia. Y en la parte de la sierra, porque es la parte sur de la provincia, coincide con la falda norte de la cordillera central, por ahí está un pueblo que se llama Guijuelo.
Guijuelo, sí.
Guijuelo, famoso por sus jamones ibéricos.
Exacto.
No es que haya ahí cerdos ibéricos, es que ahí se curan. Es famosa porque ahí se curan mucho embutido y sobre todo jamón ibérico.
Sí, muy rico.
Pues este señor nace ahí en este año, 1850, casi ya en el 51. Es famoso por estas dos cosas que hemos dicho, pero él y otros muchos músicos de su época les gustaba la música sinfónica. Lo que pasa que había que vivir de... España nunca se ha caracterizado por su, yo no sé si decir amor a la música sinfónica o hay algo que nos ha fallado, porque ha habido gente muy buena, pero no ha sido conocida, no ha prosperado. Este es uno de los ejemplos. Peleó muchísimo por que hubiera una ópera nacional, o sea, cantada en español, con temas de aquí y tal. Ya con 22 añitos le dieron el premio de composición, junto con Ruperto Chapí, otro autor de zarzuelas, como El tambor de granaderos, como La revoltosa, pero que tiene una producción sinfónica también, como veremos en un futuro, porque pienso sacarles un poco de sus casillas, en el sentido zarzuelero de la palabra.
Claro.
Y para ver un ejemplo de música no zarzuelera, vamos a escuchar un poema sinfónico que se llama Escenas andaluzas, el segundo corte, que se llama Polo. Los que conozcan la zarzuela de La verbena de la paloma les va a recordar muchísimo a la soleá que canta la de Chiclana, ¿no?
Sí.
Así que vamos a escuchar esta maravilla de Tomás Bretón. ¿A que sí? ¿A que recuerda un poco ese oboe cuando... pues es una composición de este hombre, que era salmantino, Andalucía está mucho más abajo, y no tiene nada que ver con el carácter de esta zona, pero este hombre tiene más composiciones también con corte andaluz, como un poema que se titula La Alhambra y tal. Él ya empieza a componer zarzuelas con 20 y tantos años. Que no voy a decir los nombres porque son muchísimas. Él sigue obsesionado con la ópera y le becan para que vaya a Europa. Y está 3 años entre Roma, Milán, Viena y París. Y cuando vuelve, pues vuelve un poco obsesionado por la ópera.
Sigue con la ópera, ¿no? Obsesionado.
Sí, él quiere que España tenga un lugar en Europa con la ópera. Hace una primera que se llama Guzmán el Bueno. Pero claro, ¿qué pasa? Que para hacer una ópera, para representar una ópera en un teatro, hace falta unas infraestructuras y unas cosas que no hacen falta para representar otro tipo de obras, ¿no? Bueno, pues no había un teatro con esas infraestructuras, con lo cual esta ópera no tiene mucho éxito.
Y como tú dices, como tiene que comer, pues tiene que hacer cosas que realmente...
Entre tanto va haciendo zarzuelas,
claro.
Va haciendo cosas y tal. Una ópera que ya sí tiene más éxito y fue Los amantes de Teruel.
Ah, esa sí.
Pero tuvo que hacer el libreto porque nadie quería hacer un libreto, ¿no? Pero vamos, aquí vamos a seguir con la obra sinfónica. Este hombre tiene así, a bote pronto, vamos a poner el primer movimiento de su concierto de violín, pero tiene 3 sinfonías, un oratorio, que también pondremos otro poema sinfónico dedicado a Salamanca, otro a la Alhambra, entre otras cosas. Y música de cámara, por supuesto. Así que vamos a escuchar este primer movimiento del concierto para violín, que es un poquito largo, pero bueno, nuestro gran realizador se encargará
de acortarlo.
De acatarlo como es debido.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
Bueno, la verdad es que es una pena, como tú bien decías al principio, que este señor solamente se le conozca por la Verbena de la Paloma y por la Dolores, ¿no? Porque sí es cierto que ambas son maravillosas, ¿no? Pero claro, todo esto, si se hubiera...
Pero espera, es que no, por la Dolores no, por la Jota de la
por Dolores. Por la Jota de la Dolores.
Los números no son conocidos.
Claro, la Jota de la Dolores, por supuesto.
Por ejemplo, nadie conoce, yo La Sardana es lo único que conozco, porque hizo esta ópera de la Dolores, la hizo ya en 1890 y tantos y tuvo mucho éxito, pero luego no repitió ese esquema. Hizo otra que se llama Garín, el eremita de Montserrat, porque él quería hacer, ya te digo, como una ópera nacional, pero tampoco quería, porque al principio íbamos un poco retrasados en las modas, como casi siempre. Porque, por ejemplo, sí, le gustaba Wagner, pero le gustaba el Wagner del principio, o sea, el Wagner romántico, ya no el Wagner más nacionalista, con unas armonías más
clásicas, ¿no? Más, sí.
Y más tarde, o sea, era un poco, pues diríamos, clasicón en estas cosas. Se le conoce por la Verbena y por la
Jota. La Jota de la Dolores.
En 1900 le ponen de director del conservatorio. A todo esto crea una orquesta en Madrid, de la cual es director. Se mueve en muchos círculos para promover la música sinfónica, o sea, para mover el árbol, a ver si, pero no, porque diríamos los dirigentes políticos, como casi siempre, están a lo suyo. Estamos a finales del siglo XIX, ya veremos en otro momento otro personaje maltratado por los políticos de esa época, que no era músico, pero bueno, y tal, o sea, que es que siempre es lo mismo, los politicastros van a sus rollos, se ponen verdes, pero a la hora de repartirse el poder se juntan para repartirse el cotarro y dejan de lado cosas importantes, bueno, la música.
La cultura en general.
La cultura en general, pero la música...
En particular.
Hace unos años un ministro llamado Ber, que fue defenestrado en París, pobrecillo, con no sé cuántos, 12.000 euros al mes, desterrado allí en París, en una de las mejores avenidas de París, muy maltratado, muy maltratado. Bueno, pues este señor quitó las asignaturas de música del bachiller. Pero bueno,
no sé. En fin.
Este hombre peleó mucho por eso, quería, pues eso, que hubiera, porque era la manera de que muchos compositores tuvieran, se animaran a hacer ópera española, con lo cual podría representarse más, podrían vivir de ella, etcétera, 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 pero no tuvo mucho eso, como se ha visto.
Yeah.
Y antes he dicho que también había hecho música de cámara. Vamos a escuchar un terceto para violín, cello y piano, precioso también, con un aire también muy, muy español, o sea, de música española, pero muy bonito. Ya digo que creo que os estoy descubriendo un gran músico. Luego ya buscar por esos mundos de Dios las obras sinfónicas de este hombre, porque repito, tiene tres sinfonías, el concierto de violín que habéis escuchado, un oratorio que pondremos luego, una parte, porque son...
Largo.
Es muy largo, son seis partes, dura más de una hora. El poema de la Alhambra, muy bonito también. O sea, tiene mucha música, aparte de lo conocido. Así que vamos a escuchar este terceto para violín, cello y piano.
Thank you.
Este hombre muere en 1923, se jubila en 1921 del conservatorio, dura muy poquito, aunque 73 años para que aquella época no estaba mal.
No estaba mal, ¿no?
Y como no debía estar la jubilación a los 65, pues bueno. Aparte de que hay gente que yo creo que no tiene ni derecho a jubilarse. Los genios no se pueden jubilar, hombre.
Claro, es verdad.
A no ser que tengan un problema de salud muy gordo y tal, pero los genios no deberían tener derecho a jubilarse. Y de hecho, pues si la salud les respeta, sobre todo la salud mental.
Sí.
Que a veces, ay, fíjate, se ha quedado en una silla de ruedas. Pero y la cabeza, no, la cabeza muy bien. Pues eso es lo importante. Así que este hombre, ya digo, muere en 1923.
En Madrid, ¿no, Cuéllar?
Sí, sí, sí. Sí, es que a los 16 años, o sea, su padre era sacristán, o sea, el que tocaba el órgano en una iglesia. Este tipo de personaje de sacristán músico, para entendernos, se daba mucho, ¿no? Y muchos de estos sacristanes salieron grandes compositores, como este que hemos visto, o estamos viendo, como Chapí y algunos más. Es donde, diríamos, aprendían sus primeros pasitos musicales. Lo que pasa que luego había que ir a la capital.
Claro.
Porque este chico tocaba el violín, este hombre, ¿eh? Era el director y tocaba el violín. Y hasta los 16 años pues se mantuvo en Salamanca tocando el violín y tal. Pero había que ir a la... Si quería hacer algo, como casi hoy en día, hay que ir a la capital. Y es cuando ya, pues eso, como hemos visto, en 1872 le dan el premio de composición. O sea que fue alumno de Emilio Arrieta,
ajá,
el compositor de Marina.
Sí, sí, un buen profesor y menudo alumno que tuvo, las dos cosas.
Claro, por eso digo que es que había una cantera de músicos buenísima. Mm. Y ahora vamos a escuchar una gran obra suya que se llama Apocalipsis. No sé si él o la, porque al Apocalipsis le pasa lo que al mar. ¿Es la mar o el mar? ¿Es la apocalipsis o el apocalipsis? O sea que suena muy mal de todas maneras lo de apocalipsis.
Sí.
Con el artículo que sea, no sea a catástrofe y tal, pero bueno.
El calor y la calor, ¿no?
Claro. Vamos a escuchar el primer movimiento, por decirlo así, o recitativo, como se le quiera llamar. Es una obra con coros, orquesta y coros. Vamos a escuchar este corte, que dura mucho, también dura 9 minutos, también tendrá que meter un poquito las tijeras nuestro gran realizador. Os he querido poner 4 ejemplos diferentes, pero me quedo con muchas ganas de haber puesto más. Pero vamos, yo animo a la gente a que se embucee y busque la música de este hombre, porque se va a llevar una gran sorpresa.
Pues sí, pues vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Yo creo que más o menos le has descubierto a muchas personas, a muchísimas, otro grandísimo músico, porque aunque lo conocieran, pero no lo conocían en esta faceta.
Claro, si es que es lo triste, es que por ejemplo, de esta época, y casi ya si me apuras después de esta época, porque Albéniz sí es del siglo XIX, llega Albéniz, pero Falla, Turina, son ya de principios del XX. Sí, Falla tiene una zarzuela y Albéniz tiene una zarzuela, pero ellos se dedicaron más a la música sinfónica.
Sí, mucho más. ¿Sí?
Pero claro, estos otros fueron un poquito anteriores y les costó. Si es que el siglo XIX nuestro, cada vez que sale el tema lo digo, es que algo saliera bien era imposible. Si es que eran golpe de estado al golpe de estado, guerras carlistas, es un desastre. Es que nos atrasó muchísimo en un siglo que avanzaba como una locomotora, y nunca mejor dicho, porque fue el siglo del ferrocarril y tal, y nos atrasó muchísimo, y nos, y todavía lo arrastramos.
Uy, eso se va arrastrando,
la mitad,
sí.
La primera mitad del 20 tampoco fue para tirar cohetes. Pero bueno.
En fin, lo cierto es que hemos traído aquí a este Platicando Podcast, rescatando música olvidada, y como tú bien decías, más bien ha sido desconocida, y a un magnífico músico, a Tomás Bretón, y desde luego eso no quita para que, por supuesto, nuestros oyentes que no conozcan la Verbena de la Paloma y la Jota de la Dolores, que también la escuchen, porque seguro que también hay gente que no los conoce. Es muy difícil conocerlo todo, ¿no?
Sí, bueno, sí, claro, eso naturalmente. O sea, hablamos un poco en clave española, pero hablando ya, yendo un poquito más allá, pues, aunque en el otro lado del charco hay amantes de la zarzuela.
Sí, ¿eh? claro, por supuesto que lo hay.
El que no lo conozca, pues sí, que busque la Verbena de la Paloma, porque está muy bien, sobre todo una versión, aunque solo es musical. Porque sabéis, bueno, otra cosa, la zarzuela, vamos a tocar este temparito aquí, la zarzuela es mezcla de diálogo y música, no solo música como la ópera.
Sí.
¿Por qué se llama zarzuela? Porque este tipo de representaciones se empezaron a hacer en el siglo XVII al ladito de donde vivía nuestro rey, por ese paraje cercano a Madrid que se llamaba la Zarzuela, y que había ahí un teatro, y ahí representaban estas cosas para la corte y tal, y por eso empezó a llamar así, y por eso el palacio donde vive el rey ahora, que está en esa zona, se llama Palacio de la Zarzuela.
Eso es.
O sea que el nombre no viene, viene por la, diríamos, la zona donde se empezaron a representar este tipo de obras, que eran cantadas, parte cantada y parte hablada.
Con diálogo, sí, es una especie de obra de teatro, pero con música.
Exacto.
Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora, pues nada, a preparar ya el siguiente podcast, ¿eh, Antonio?
No hay materia aquí.
¿Lo has visto?
Bueno. Hay mucho tomate.
Mucha tela que cortar, ¿no?
De este estilo, ¿eh? De otros también.
Hombre, otros también, sí.
De compositores de estos de zarzuela con obras sinfónicas en cantidad. Y muy bueno, por cierto.
Pues sí. Bueno, pues nada, les emplazamos a los oyentes a que regresen aquí el miércoles próximo a iberoamérica.com, porque les ofreceremos un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara